¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que se realiza gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Ruth Fierro y el día de hoy les estaré acompañando en esta emisión.
Yo soy Anabel Holguín. Les recordamos nuestros teléfonos de atención en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Puede comunicarse en horario de oficina de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde al teléfono 415-4152 o bien 415-6674. También puede acudir presencialmente a nuestras oficinas en Avenida Juárez, número 4107B, Colonia Centro.
Pues bueno, le invitamos a que se quede con nosotros en este programa del día de hoy, que está muy interesante. Tendremos la primera entrevista con abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que nos hablarán de delitos sexuales en el marco de las nuevas tecnologías.
Efectivamente, también estarán con nosotras Noemí Corona y Carolina de la Riva, quienes son respectivamente la coordinadora de operaciones y líder del proyecto de la organización Educación para Compartir en el estado de Chihuahua. Esta organización tiene por objetivo formar mejores ciudadanos desde la niñez a través del juego y el deporte, usando los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para empoderar a niñas, niños, madres y padres de familia, así como a cuerpo docente y directivo de escuelas primarias públicas de nuestra entidad.
Quédese con nosotros.
Volvemos.
Ya están con nosotras Noemí y María Fernanda. Ellas son abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, del programa de delitos de género, y nos acompañan para hablar de un tema muy interesante que es los delitos relacionados con las nuevas tecnologías. Muchachas, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias.
Bueno, pues cuéntenos, cuéntenle al auditorio, ¿cuál es la influencia que tienen las nuevas tecnologías con la forma en cómo hoy en día se ejerce la violencia?
Bueno, como ha sido constante la evolución de las nuevas tecnologías y de una manera demasiado rápida, nos ha tomado como de sorpresa los impactos que puede tener en el ejercicio de la violencia, en el ejercicio de nuestro día a día. Entonces, ha sido un reto para las personas que formamos parte del sistema de justicia, tanto como los impartidores de justicia, con las personas que vamos en búsqueda de ella, el encontrar maneras de que los hechos cometidos dentro de las nuevas tecnologías, dentro de las redes sociales, pues no queden impunes ante una situación de violencia que va en crecimiento. Entonces, hay diversas maneras de ejercer violencia a través de las redes, y las mismas, de alguna manera, nos encontramos ante el reto de, primero, que sean un tipo penal, o sea, que estén legisladas debidamente, y segundo, de cómo probar este tipo de delitos, que nos implican un reto nuevo a la manera en que obtenemos la prueba y la manera de que se realizan los impactos, porque no es lo mismo que se enteren 10 personas a que se enteren 10.000 personas, 100.000 personas de algo que nos lastima o que nos violenta. Entonces, los impactos son distintos y pueden ser en grandes escalas.
Así también es una herramienta en que, pues, todos los días estamos usando estas tecnologías, y es cómo nos están afectando y cómo tienen estos impactos, y también es cómo estamos adaptando tanto nuestra legislación también como la conducta de la sociedad a raíz de estos delitos que se están dando.
Y compañeras, ¿realmente en el CEREM han visto un incremento de casos de mujeres, niñas, niños, adolescentes alegando este tipo de violencia ejercida así?
Sí, de hecho es interesante porque como el uso de las nuevas tecnologías también viene con las nuevas generaciones, en gran parte las personas que han ido a acudir por ayuda, que han sido víctimas de algún delito de nuevas tecnologías, pues mucho tiene que ver con la adolescencia, que son las personas como que están explorando estos nuevos métodos y están viendo o enfrentándose a las nuevas implicaciones que tiene el utilizarlo. Entonces, también nos da como una apertura del seguimiento o el acoso que se podía seguir de manera física o de manera personal, pues se va a un espacio muchísimo más amplio, que son las redes, y nos impide de alguna manera poder detenerlo de una manera más certera, como se hacía antes, cuando la violencia pues era algo que se ocurría en el contacto persona a persona de manera directa.
Pero Emi, entonces, ¿cuáles son los tipos de conductas, digamos, que constituyen un delito, ¿no? Para la gente que nos está escuchando y que pueda saber qué es un delito y qué no, qué tipo de cosas constituyen un delito.
Por ejemplo, en el CEDEM estamos acompañando casos de este delito que se llama sexting. ¿Y qué es el sexting? Es la conducta de, por ejemplo, yo voy a enviar una foto o cualquier contenido erótico y esta persona a la que que yo le envío esta foto, la reenvía y ahí es donde se comete el delito. El delito viene cuando esta persona reenvía esta fotografía y esta foto empieza a circular. Entonces aquí se podría decir que el delito justo es el reenviar este contenido y no el que yo haya enviado esta foto.
Okay. ¿Y otro, algún otro delito que ya esté como tal reconocido así, digamos, por la legislación?
Bueno, en sí, un delito cometido dentro de las redes que esté reconocido por sí mismo, creo que sería el sexting, pero en general hay muchos delitos que son de cometimiento tanto en el estado físico de alguna manera, como en las redes sociales, por ejemplo, el hostigamiento sexual. Muchas veces se puede dar de manera directa a las personas frente a frente, pero también es muy común o se ha dado que el hostigamiento sea de manera repetitiva a través de las redes sociales. Entonces, esta es una manera en la que las redes han influenciado otros delitos que no están considerados como poderse cometer dentro de ellas, pero que igual pueden ser sancionados por realizarse dentro de este espacio.
O sea, Noemí, ¿quiere decir que estamos hablando de la violencia como se ha ejercido siempre, pero digamos es la misma violencia a través de nuevas herramientas? ¿Es así o también es que hay nuevas violencias?
Sí, es en cierta parte esa misma violencia, nada más que los impactos son distintos. Antes podrías chantajear tal vez con esa fotografía y lo que realmente se enviaba pues no circulaba de la misma manera que ahora circula con estas nuevas tecnologías y este impacto que tiene. Hay casos de que se ha enviado en este delito esa fotografía y se han cambiado de ciudad y hasta en la otra ciudad sigue circulando esa fotografía. Entonces tal vez ahora el impacto pues es mucho más grande con esas tecnologías porque en cualquier momento tú solo la envíes y puede llegar a muchas personas que tal vez antes no circulaba de esa manera.
Okay. Pero Fernanda, ¿por qué fue necesario tener un tipo penal sobre sexting? O sea, enviar una fotografía anteriormente no era un delito o era, o sea, ¿por qué? Tú mencionabas que en el tema de acoso sexual sí podía ser el mismo delito, pero ahora a través de estas nuevas tecnologías, ¿por qué en el caso del sexting sí fue necesario hacer un delito?
Porque precisamente lo que comentábamos anteriormente, que ese tipo de facilidades de enviar y recibir contenido, pues vienen junto con las nuevas tecnologías. Anteriormente no era tan sencillo el poder obtener una imagen y mucho menos el replicarla de la manera en la que se hace ahora a través de las redes sociales.
No era un delito anteriormente. Enviar una imagen no estaba como dentro de la...
No de la manera en la que está tipificada el sexting, precisamente porque vela por un bien que de alguna manera el impacto es mucho mayor. Okay. O sea, va más allá del simple reenvío de información, que el simple reenvío de información ya constituye el delito, pero los impactos que pueda sufrir la víctima a través de ese desarrollo del delito es lo que cambia radicalmente con las redes sociales.
Y entonces sí, son hechos que normalmente se han estado viendo con mayor frecuencia en personas adolescentes, niños y niñas.
Sí. Que eso no quiere decir que nada más sea específico para los adolescentes, porque también hemos ya visto muchos casos que en adultos también se está dando, por ejemplo, una violencia familiar de que te están chantajeando con esa foto, si tú estás pidiendo guardia y custodia para tus hijos o una pensión alimenticia, también puede ser un chantaje y no solo se ve como en adolescentes, que se dé mayor o en un porcentaje más alto en adolescentes, no que sea exclusivo de los adolescentes.
Y bueno, la tendencia un poco de muchas personas en esta sociedad es un poco como responsabilizar a quien envía la foto, ¿no? Sobre eso, ahorita tú hacías mucho hincapié en decir el énfasis, el delito es que lo envíen, no tanto que lo transmitan una segunda vez, ¿no? ¿Qué habría que decirle a estas personas que todavía piensan pues que la culpa es de quien envía la fotografía?
Bueno, en relación a esto de culpabilizar a las víctimas, aún como sociedad y entre nuestros conceptos del deber ser, ha sido como reprimido de alguna manera que el desarrollo de la personalidad, el desarrollo de la sexualidad de las personas, pues viene dentro de esta idea de poder ejercer mi sexualidad con quien yo decida de manera libre. Por eso mismo es esta idea errónea decir que la víctima tuvo la culpa de ver la imagen. No, ella estaba en el libre desarrollo de esta sexualidad y decidió con quién hacerlo. Ejerciendo su derecho a desarrollarse. Y el problema está cuando a esa persona a la que se le dio la confianza, que tenía una relación o no, pero que se fincó este momento de
de plática o de comunicación, decide reenviar esta imagen quebrantando como la confianza que se depositó al iniciar este tipo de contacto o de comunicación.
Y es recordar sobre todo que hay que poner el foco no en la víctima, sino en la persona que hizo o que cometió este delito, que es reenviar la fotografía, porque como comentaba María Fernanda, es un derecho en el que yo estoy ejerciendo mi sexualidad y la cual es privada, y no porque yo envíe una fotografía quiere decir que ese ámbito privado se perdió y ahora es público. No, es un derecho que yo estoy ejerciendo y es poner el foco en la persona que hace el ilícito y no en la víctima.
¿Y qué pasa cuando a veces estas conductas se dan justo entre adolescentes? No entiendo que, por ejemplo, cuando es un adulto quien está reenviando la fotografía, hay como mucha mayor claridad de la ilegalidad o ilicitud de la conducta, pero a veces mucha gente nos ha preguntado, bueno, si quien transmitió la foto también es un adolescente y los adolescentes pueden o no ser llevados a juicio, pueden o no iniciar un proceso penal, ¿esto cómo funciona?
Bueno, en este aspecto mucho está en que nuestro código penal no tiene una vertiente que sea específica de delitos de que pueden cometer personas menores de edad. Entonces, este delito cubre tanto las personas adolescentes como las personas adultas. Claro que la manera de juzgar a un adolescente pues es muy distinta a una persona adulta respecto a las penas privativas de la libertad o las penas que se le pudieran imputar en general. Mucho se trata con las personas adolescentes que no sea como punitiva la sanción, sino para restaurar como esta persona, o más bien reinsertar a esta persona en sociedad, y que aprendan los conceptos que esto es erróneo, que se le dé terapia, que obtenga herramientas para saber diferenciar entre lo que es y no correcto, y que pueda evitarse que vuelvan a cometer este delito.
O sea, sí pueden ser, Noemí, de sancionados, digamos, de alguna forma, por un delito, también los menores de 18 años.
Sí, así es.
Muy bien. Bueno, chicas, y otra pregunta sería, además del sexting, ahorita mencionabas el acoso sexual, yo sé que el CDM está trabajando, que hoy en día se está conversando en el Congreso sobre otro tipo de conductas que deberían de ser sancionadas, y nos platican un poco más de cuáles son y pues por qué no están todavía en el Código Penal, o por qué piensan además que deberían
de
estar.
Bueno, dentro de algunas que hay, encontramos el tipo penal o la terminología de grooming, que lamentablemente, como estas nuevas tecnologías y estos nuevos impactos vienen o de alguna manera exportados de otros países, no encontramos como nombres que vayan acertados a nuestra realidad y a nuestro idioma. Pero para resumir un poco lo que es grooming, es cuando una persona utiliza o engaña a una persona menor de edad para obtener de ella contenido sexual, contenido erótico, o para pactar un encuentro con ella. Grooming de alguna manera es la antesala de muchos delitos, incluso el delito de trata, pornografía infantil. Entonces es un reto bastante grande porque le da la oportunidad a estas personas que cometen este delito acceder a una cantidad considerable de niñas, niños y adolescentes de una manera rápida, y que los niños y niñas y adolescentes de alguna manera no tienen la protección para saber con quién están hablando, tener la certeza, o muchas veces el uso de las tecnologías pues no es
seguro.
O sea, no, como personas adultas no hemos logrado darles este acceso seguro al internet, que es un derecho que tienen, pero tenemos que asegurar que esa manera en la que acceden pues no les venga con estos peligros como este tipo de delitos. Grooming aún no está tipificado, pero es una problemática que existe y que se está estudiando.
Entonces, hasta aquí, ahora que nos explica lo que es grooming, pudiéramos decir en palabras que podamos entender todas, digamos, es como la manipulación a través de las redes sociales. De ¿tienen que ser niños y niñas o puede ser cualquier persona? La persona que se manipula, la idea del tipo penal de grooming.
La idea del tipo penal de grooming está encaminada a la protección de niñas, niñas y adolescentes, okay, principalmente.
Sí, y hemos tenido como esta dificultad de que todavía no está como tipificada. Primero, estamos buscando el cambio del nombre adaptado a nuestro idioma, porque sabemos que lo importante es que toda la sociedad entendamos qué es este delito. Y sí, va encaminado a la protección de niños, niñas y adolescentes, que es un sector vulnerable, y sobre todo ahora con estas nuevas tecnologías de no saber quién está atrás de la pantalla y de cómo una persona puede aprovecharse de esa situación. Y como decía María Fernanda, es un delito como de preparación para cometerse otros delitos.
Es decir, a diferencia del sexting, que requiere por fuerza que la persona que obtuvo una fotografía la reenvíe, entiendo que la idea de este delito de grooming, que esperamos también se pueda hacer mucho más accesible en su terminología, pero no es necesario ni siquiera que lo transmita esta persona. Con el hecho de lo que se penaliza ahí es obtener o manipular para obtener ese tipo de información. ¿Un poco va por ahí?
Sí, incluso porque ya en la transmisión de esas imágenes podríamos estar cayendo dentro de otro delito.
Sí. Bueno, y además de estos dos delitos identificados, uno ya en el Código Penal, otro en conversaciones, entiendo, en el Congreso, ¿hay otra conducta que ustedes consideren que es necesario que se converse con las legisladoras y legisladores para su tipificación?
Bueno, nos encontramos, muchas personas conocen la iniciativa de la Ley Olimpia, que básicamente contiene como un catálogo extenso de las conductas que se pueden dar en redes sociales y que generan una afectación a las personas que son víctimas de ese tipo de conductas. En Chihuahua se está retomando este esfuerzo, pero tiene el nombre como violencia digital, que en sí incluye un paquete de como catálogo de cosas que pueden ocurrir en las redes para considerarse un delito. Dentro de ese catálogo pues está el generar discursos de odio contra una persona en específico, porque volviendo a la problemática inicial, no es lo mismo el impacto que podía tener una persona de viva voz a el poder llegar a 100,000 personas en un segundo y que puedas convencer a esas personas de atacar a un individuo en específico.
Entonces es por los alcances que tiene. Noemí, ¿cómo estos delitos, cómo se relacionan con, por qué el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que ve primordialmente el tema mucho de género en mujeres, cómo se relacionan estos delitos con las mujeres o con el género?
Bueno, se relaciona sobre todo en que estamos viviendo también una sociedad, como ahorita estaba diciendo, que se pone el foco en sí en la víctima y como estos delitos de que, bueno, como mujer te expones a que reenvíen tu fotografía, como tal vez si estás, no sé, hablando con una persona, pues deberías de cerciorarte de que esa persona existe. Entonces es como revictimizante y volvemos como en esta cuestión de género, de eres tú la responsable de haber confiado y de mandar estas imágenes y del impacto sobre todo que se tiene en estos delitos en los que, pues, por ejemplo, si eres adolescente, o sea, que tus papás se enteren, que tu familia, que tus maestros, todos se enteren, y también si eres un adulto, pues también como mujer, es preocupante que la sociedad, o que vayan a decir, ay, la señora y sus hijos, y que afecte a tu familia y todo este entorno. Entonces, en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, estamos viendo por cambiar este enfoque y dar a la sociedad que esté consciente de que es un derecho que se tiene, y que realmente quien hace este delito no es eres tú enviando una fotografía o confiando en una persona, sino es la persona que se aprovecha de esa situación.
Y también como en este mismo sentido, ha sido como muy común o algo que podemos percibir, que la mayoría de las víctimas de estos delitos son niñas, adolescentes o mujeres, precisamente porque seguimos viviendo en una estructura patriarcal que nos pone en una situación de riesgo especial o de vulnerabilidad especial. Incluso, por ejemplo, en el delito de grooming, pues sabemos que las redes de trata preponderantemente buscan a mujeres.
Sí, pues te iba a interrumpir, es decir, esta idea de culpabilizar a la víctima por haber enviado la foto, podríamos equipararla a lo que se dice cuando sucede a veces una agresión sexual y lo primero que los ojos voltean a decir, pues ¿para qué se viste así o para qué anda sola? Un poco lo ven igual con esto de ¿para qué envía la foto?
Sí, exactamente, es como los mismos comentarios, pero ahora a través de las redes sociales, de decir, bueno, o sea, tal vez si ya no fue como esta violación o este abuso de físicamente, decir, bueno, pues en las tecnologías fue porque tú quisiste más like, porque querías llamar la atención, porque querías que te vieran, o sea, si ya sabías que podían enviarlo, ¿para qué te arriesgas? Y volvemos a esta misma situación de que ¿por qué poner el foco en la víctima y no ver por qué estas personas están haciendo estas actitudes? ¿Qué está pasando como sociedad? También que si yo, alguien me reenvía la foto y sé que esa persona no dio el consentimiento, yo lo siga reenviando. Entonces habla mucho sobre la sociedad y la cultura en la que vivimos, y que bueno, si ya tal vez una persona la reenvió, que quedará ahí, ¿no? Seguirla reenviando.
Ok. Bueno, dos preguntas más para terminar, el tiempo se nos está acabando. La primera es, ¿qué pasaría si no se adecua nuestra legislación a estas nuevas realidades? ¿Cuál es el peligro de que no suceda esto?
Bueno, de alguna manera se considera que está previsto ya en nuestros códigos ciertos delitos que se cometen en las redes, como lo que hablamos de hostigamiento sexual. Pero también de alguna manera tenemos que ir avanzando junto a estas nuevas tecnologías, porque si bien en general se considera que no pueden ser reguladas por los impactos y el tamaño que tienen y que no tienen un espacio físico de limitación, las mismas, si no se ven reguladas o si no se adapta en los tipos penales a las situaciones de nuevos impactos, pues estamos dejando a las víctimas de delitos muy particulares que se cometen en redes en un estado de vulneración enorme, sin la posibilidad de obtener una reparación del daño o algún tipo de manera resarcir los impactos que vienen junto con las redes, que no son iguales a lo que pasa en un espacio físico.
De justicia. Tendríamos falta de justicia como se merece. Y Noemí, por último, algo que decirle a las personas que nos están escuchando y que conocen a alguien o les ha pasado un tipo de una violencia como estas, ¿a dónde acudir, dónde pueden recibir asesoría y demás?
Bueno, lo primero que yo quiero decirles es que no es el fin del mundo, o sea, no pasa nada. La foto, si circula, pues realmente no es que sea lo peor que ha pasado. Hay que tener mucho apoyo en nuestras familias, en nuestras amistades, comentarlo si esto ya pasó, acercarte a una persona que puedas apoyarte, buscar ayuda profesional, ya sea con un psicólogo. También, si eres mujer, puedes acudir a la 51 y Rosales a presentar tu denuncia. Si eres un adulto, puedes ir tú personalmente a presentarla. Si eres un menor de edad, también te puede acompañar algún familiar para presentar esta denuncia. También nosotros estamos atendiendo casos de sexting, que estamos ubicados en la Avenida Juárez 4107-B. Y también hay otras organizaciones que también pueden apoyarlas.
Muchas gracias. Pues bueno, compañeras, muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotras esta información, que creo que es muy importante que todas conozcamos en estos días que está siendo tan frecuente delitos como estos. Pues muchas gracias. Y para concluir, como con esta entrevista, les invitamos a ver un video a continuación, que es en relación a un foro que se realizó por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y gracias al apoyo de la Fundación Sigrid Rausing Trust, que precisamente el foro es para visibilizar fue para visibilizar los derechos cibernéticos y sexuales de la adolescencia y la niñez. Este se llevó a cabo el 17 de diciembre y ahí hubo conclusiones muy interesantes. Les invitamos a ver la siguiente cápsula para después que venga mi compañera Anabel Holguín, quien dará inicio. Quédese, por favor, con las entrevistas a Noemí y Carolina de Educación para compartir, para que nos compartan esta información sobre lo que hace su organización. Muchas gracias.
El pasado 17 de diciembre de 2019 tuvo lugar el Foro para Visibilizar los Derechos Cibernéticos y Sexuales de la Adolescencia y la Niñez, consistente en tres conferencias y un conversatorio, organizado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres con el financiamiento de Sigrid Rausing Trust. El evento tuvo por objetivo generar un espacio para visibilizar los delitos asociados al uso de las nuevas tecnologías de los que pueden ser víctimas niñas, niños y adolescentes, evidenciar los riesgos a los que se encuentran expuestas y expuestos e informar sobre los mecanismos de prevención en la materia para evitar que sean víctimas de la comisión de un delito. En el evento se contó con la participación de Alexandra Argüelles, integrante del equipo de comunicación e incidencia de Derechos Digitales, una organización de alcance latinoamericano que tiene por objetivo el desarrollo, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el entorno digital. Argüelles abrió el foro con la conferencia Riesgos y Seguridad Digital para la Niñez y la Adolescencia. Enseguida se tuvo la intervención de Alicia Vargas, integrante del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México e integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Vargas, quien también es directora general del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, presentó la ponencia Perspectiva de Género y Niñez en los Ciberdelitos. Para la tercera conferencia, se contó con la participación de Ana Baquedano, activista por el respeto a la intimidad y cofundadora de Respeto y Educación Digital en Sexualidad, Redes, una asociación civil orientada a promover el respeto a la intimidad en temas de difusión no consentida de imágenes y videos íntimos y de sextorsión. Baquedano encabezó la charla titulada Perspectiva e impactos en las víctimas de ciberdelitos sexuales. Hacia el final del evento, se llevó a cabo un conversatorio entre las ponentes, en el que ahondaron y compartieron con el público más información en todo lo relacionado a los derechos cibernéticos y sexuales, así como herramientas y mecanismos para prevenir y denunciar los ciberdelitos en la materia.
Ella es Ana, tiene 8 años. A lo largo de su vida, ella enfrentará retos importantes que también impactan a millones de personas en todo el mundo. En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas agrupó estos grandes retos y los nombró Objetivos de Desarrollo Sostenible, haciendo un llamado a las personas y naciones a poner especial atención en ellos. Para alcanzar estos objetivos, todas y todos necesitamos involucrarnos. ¿Cómo podemos hacer esto posible? Nosotros somos Educación para Compartir y formamos mejores ciudadanos desde la niñez a través de la innovación educativa basada en el poder del juego. Deportes, iniciativas, ciencia y arte. Capacitamos a los profesores en nuestra metodología innovadora y les brindamos acompañamiento a lo largo de la implementación de los programas para generar un impacto que trascienda a sus salones de clase. Los profesores adoptan la metodología de Educación para Compartir, la viven con sus niñas y niños y son testigos del cambio positivo que genera en ellos. Jugamos, reflexionamos y actuamos. Generamos conciencia a través del juego, inspiramos a la acción, involucramos a toda la comunidad y practicamos valores como trabajo en equipo, juego limpio, empatía, respeto, responsabilidad, tolerancia, igualdad de género. Somos un equipo de jóvenes profesionales a lo largo de todo el continente, profundamente comprometidos con la solución de los retos globales. Educación para compartir. Formamos mejores ciudadanos desde la niñez.
Gracias por seguir en sintonía de Nuestras Voces. Me acompañan Noemí Corona y Carolina de la Riva, integrantes de la organización Educación para Compartir. Carolina, Noemí, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Pues, ¿qué les parece si empezamos de lleno atendiendo todo lo que requerimos saber sobre esta importante organización? Que, por cierto, acabamos de mirar unos minutos antes el video institucional de Educación para Compartir. Y sobre esto, cuéntenos, por favor, ¿qué es Educación para Compartir?
Primero que nada, gracias por la invitación. Educación para Compartir es una asociación civil sin fines de lucro. Nosotros llevamos programas cívico-educativos a primarias, secundarias, albergues, pues, para ahí. Sí.
Ok, primarias, secundarias y albergues.
Sí.
De acuerdo. ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, nuestros objetivos principales es ser una referencia mundial en la formación de mejores ciudadanas, donde niñas y niños puedan jugar, puedan reflexionar, puedan proponer y finalmente actuar en un ambiente donde ellos se sientan seguros y se puedan percibir como agentes de cambio.
Como agentes de cambio.
Así es.
Entonces trabajan con niñas y niños en estos espacios que comentábamos, albergues, escuelas, para que niñas y niños se empoderen como agentes de cambio.
Así es.
De acuerdo. ¿Y qué consisten los proyectos que conforman este programa?
Pues todos los programas, lo que buscamos es que se fomente la práctica de valores en los espacios educativos. Uh-huh. Tanto arte para compartir, deportes para compartir, pues la base son 7 valores cívicos, uh-huh, que son el respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la igualdad de género, que más empatía, tolerancia, pues son 7 que creemos que son la base de, pues, de todos nuestros programas, ¿no? También con esto queremos difundir los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos, pues, son los que establece la ONU, como a nivel mundial, que son problemáticas globales, pero nosotros nos aterrizamos en un contexto local, con los niños y las niñas.
Muy bien, qué interesante. ¿A quiénes están dirigidos los proyectos que ustedes manejan y aproximadamente cuántas personas se benefician de la implementación de este programa?
Bueno, los programas están dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Trabajamos en escuelas primarias y secundarias en lo que llevamos de este ciclo escolar 2019-2020. Juntando los 2 semestres tenemos aproximadamente un total de 24,000 beneficiarios entre niñas, niños, docentes y padres de familia, porque trabajamos con toda la red con la que los niños se desenvuelven.
Qué interesante. Bueno, y sobre este respecto, ¿qué les parece si miramos el siguiente video? El siguiente video tiene relación a la implementación del programa Arte para Compartir, que es uno de los proyectos que se enmarcan dentro de este programa Educación para Compartir. ¿Qué les parece entonces si miramos este video y al regresar justamente nos platican sobre el resto de los proyectos que manejan, como Deportes para Compartir, Iniciativas para Compartir, para que el público sepa de qué tratan concretamente estas actividades? ¿Les parece?
Nos parece.
Vamos al siguiente video y volvemos.
Que venimos a presentar ahorita con los maestros es Arte para Compartir. En este programa se siguen trabajando valores cívicos, pero esta vez por medio de técnicas teatrales y la metodología del teatro for y teatro del oprimido. Se busca que niños y niñas escenifiquen problemáticas sociales que les preocupen para darles solución y de esta manera ser agentes de cambio en su comunidad.
Al momento de darnos esta capacitación a los maestros, pienso que nosotros también podemos generar ese cambio a los alumnos por medio de estas personas que nos traen ese programa. Pienso que está muy bien y que se sigue implementando en la escuela, más que nada, y que se lleve también a otras escuelas, porque así los niños tienen ese pensamiento más abierto, más maduro y pueden cambiar muchas cosas, ¿verdad?
Sé que puedo experimentar con cosas, puedo aprender más, puedo enseñarme a mí mismo. Quiero agradecer a las personas que me han ayudado a aprender más sobre el arte para compartir y se los agradezco mucho. Gracias a ellos he aprendido mucho.
Uno de los cambios más notorios es que se ve jugar a niños y niñas juntos, se ve el respeto, la honestidad. Al encontrarse algo, los niños en la escuela, hablábamos de los agentes de cambio, los niños se han vuelto agentes que quieren cambiar alguna problemática, en este caso pues el medio ambiente o el trabajo en equipo o el compañerismo.
¿Qué tal? Mi nombre es Cecil Díaz, soy ingeniero de producto en la empresa Cummins. Estamos realizando actividades llamadas Arte para Compartir, donde estamos trayendo a niños de primaria de la escuela Carlos Urquide. Estoy en el equipo de pintura, tenemos diversos talleres como baile, música, actividades manuales. Con estas actividades pretendemos llegar a los niños. La empresa tiene este interés social en que ellos aprendan y por medio de ella se pueden identificar con este tipo de arte.
Esta obra que los niños presentaron se trató sobre el pastorcito mentiroso, en la cual hablaba sobre las mentiras. Un valor que los niños practicaban era sobre siempre decir la verdad. Es una obra muy importante porque a los niños les gustó mucho la atención, les dio una enseñanza acerca de lo importante que es decir siempre la verdad, no mentir a sus compañeros, sobre todo a su familia, y reflejar que siempre debemos de tener respeto hacia los demás también, sobre todo a nuestros mayores.
Los niños y las niñas presentaron las obras que trabajaron en todo el programa. El principal objetivo es difundir la problemática que cada equipo detectó y representó en su puesta en escena. En este foro se empoderaron como agentes de cambio y concientizaron a su comunidad estudiantil en temas de higiene personal, hábitos de vida saludable, inclusión, respeto y responsabilidad.
Gracias por seguir en sintonía de nuestras voces. Ya estamos de regreso a la entrevista con Noemí y Carolina. Acabamos de ver, chicas, unas imágenes en pantalla respecto a la implementación de arte para compartir. ¿Nos podrían platicar un poco más sobre de qué trata esta iniciativa, este proyecto, este programa Arte para Compartir y el resto de los programas que se involucran, que se suman a esta iniciativa de educación para compartir?
Sí, Arte, de hecho, lo acabamos de terminar el semestre pasado. Es un proyecto súper bonito, un programa que se trabaja con niños y niñas de escuelas secundarias. Es a través de sesiones por medio del teatro social. Los chicos localizan una problemática social a la que ellos se enfrentan cotidianamente y a partir de esto ellos empiezan a crear una puesta en escena donde ellos escenifican esta situación y creamos un foro presentación. Nuestro foro presentación fue en el Teatro de Cámara. Juntamos a todas las secundarias con las que estábamos trabajando, que fueron 20, sí. Y los chicos pusieron su puesta en escena y se crea un diálogo con el espectador donde tú dices, bueno, ¿tú qué harías en esta situación o si hubieras reaccionado de una manera diferente? Y se crea un diálogo entre los chicos de diferentes comunidades donde pues ellos expresan las situaciones a las que se enfrentan. Siempre se pregunta, tú te enfrentas a esto, esto es algo real, es algo que tú vives, y entonces ahí se crea ese diálogo y ellos empiezan a decir, bueno, yo haría esto, yo hubiera reaccionado de diferente manera. Entonces aquí es donde los chicos empiezan a empoderarse como agentes de cambio, en qué podrían hacer ellos para mejorar su entorno y su realidad. Básicamente eso es Arte para Compartir.
Bien, ¿en qué espacio se implementa este programa?
Se implementa en secundarias, escuelas secundarias de la periferia de aquí de la ciudad. Estuvimos en secundarias como pues la 3060, 3064, 65, por mencionar algunas. Tuvimos muchísimas, anduvimos por toda la ciudad porque es tanto sur como norte y también en algunas escuelas de aquí del centro que tienen problemáticas también que hay que abordar.
De acuerdo, desde el arte, en este caso desde el teatro.
Así es.
Bien, ¿cuál es otro de los programas que ustedes manejan?
En este semestre del ciclo escolar vamos a implementar Ciencia para Compartir. Ciencia para Compartir busca que los niños tengan un acercamiento positivo a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En este programa pues ellos experimentan, juegan y tienen retos, realizan retos matemáticos también, pues todo eso para desarrollar un poquito estas habilidades, ¿no? De lo que es la CTIM. Y pues igual tienen la misma metodología que todos nuestros programas, es lúdico, se fomentan los valores y sobre todo los objetivos de desarrollo sostenible.
Bien, CTIM, Ciencia, Tecnología y Matemáticas.
Ingeniería y Matemáticas.
Ciencia, Ingeniería y Matemáticas. Arte para Compartir, Ciencia para Compartir. ¿Hay algún otro?
Sí, Deportes para Compartir, que también se estuvo implementando durante el semestre pasado al mismo tiempo que Arte, pero en este lugar en primarias, en 24 primarias de la ciudad. Deportes también tiene la misma metodología lúdica, son 8 sesiones, cada una dura aproximadamente una hora, se implementa una vez a la semana, va el facilitador, que es una persona de nuestro equipo, a las escuelas y trabaja con los docentes y con los niños las actividades. Deportes para Compartir se aboca mucho en la práctica de valores, más allá de que los chicos conozcan lo que es la empatía, es más allá, que la pongan en práctica, que la vivan a través de los juegos. Y también trabajamos mucho lo que viene siendo la práctica de fomentar los hábitos de vida saludable con las niñas y con los niños a través de todos los juegos que tiene Deportes. Tiene una actividad muy especial que se llama intercambio de caja de tesoro, donde los chicos hacen una caja en colaboración con toda la escuela, con diferentes rubros, con cosas muy distintivas de aquí de la ciudad, lo que es nuestra comida, nuestros lugares turísticos, nuestra música, nuestras tradiciones, y creamos una caja que intercambiamos con otro proyecto que se esté implementando, ya sea en la República. Tuvimos cajas que intercambiamos con Argentina, con otro proyecto que se está implementando. Entonces es una actividad muy bonita que motiva a los niños y les gusta mucho como pues todo lo que le regalan a los otros chicos que están implementando deportes y también lo que recibimos, que son cosas desconocidas para nosotros. Entonces es como se hacen un regalo entre proyectos.
Entre proyectos, entre beneficiarias y beneficiarios de proyectos. Qué interesante, ¿no? Recibir, por ejemplo, en una escuela primaria que recibe una caja proveniente de Argentina con mensajes llenos de justamente estos valores o consejos abocados a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y al mismo tiempo que una caja de Chihuahua de alguna de las primarias con las que ellas y ellos trabajan y que luego vaya y se envía hasta Argentina, por ejemplo. Qué padre, qué interesante actividad. Bien, ¿hay algún otro programa? Llevamos tres: educación, ciencia y arte para compartir.
También estamos implementando, bueno, este semestre también vamos a implementar iniciativas para compartir. En este programa, pues los niños detectan una problemática en su escuela, en su comunidad, en su casa, pues donde sea que la detecten, y le buscan y le dan una solución viable, no una solución desde su perspectiva, porque muchas claro. veces nos hemos topado con ellos que nosotros necesitamos un domo, pero pues ellos no pueden poner un domo, ¿no? Pero sí pueden a lo mejor trabajar un rol para que todos puedan disfrutar del domo que sí tienen, por ejemplo, ¿no? O también nos han tocado iniciativas donde los niños hacen guardias sobre ecológicas, ¿no? De, y también cuidan en los recreos la violencia o ese tipo de cosas y soluciones que ellos mismos pueden dar a problemáticas que tienen actualmente en su escuela, en su casa, en su calle, donde sea.
En su entorno y comunidad inmediata.
Sí, lo que iniciativas se basan mucho en que sean vean realmente como agentes de cambio, que digan, veo hay problemáticas, pero yo también puedo hacer algo por mi comunidad, por mi escuela, por mis compañeros, ¿no? Si X temática que ellos encuentren.
Qué relevante que desde niñas y niños, desde muy pequeños, pequeñas, aprendan a involucrarse en la planeación e implementación de proyectos en beneficio de su entorno inmediato. Sí. ¿Algún otro proyecto que se nos esté olvidando?
Pues también tenemos ciudadanía digital. En ciudadanía digital es como el uso de las redes sociales, de la tecnología correcto, ¿no? Porque como puede ser positivo, también puede ser negativo, y como los niños van a ver que nosotros en las redes, en internet, estamos dejando una huella, y cómo esta huella puede beneficiarnos, cómo puede afectarnos. Entonces también en base a valores, y pues siempre, ¿no?, los valores están muy presentes, pero en ese caso es en la tecnología y en las redes sociales.
De acuerdo, pero nunca perdiendo de vista esta cuestión de los valores universales que manejan en cada uno de los programas. ¿Falta algún otro o terminamos con este proyecto digital? ¿Finanzas para compartir?
Finanzas para compartir. En finanzas, que se trabaja con los niños es como que vean los conceptos básicos de finanzas. Por lo regular no se imaginan, ¿no? Pues son sumas, son restas, sí. O no sé, contar dinero, pero no, es que ellos reconozcan como los conceptos básicos de las finanzas, lo que es un deseo, detectar qué es un deseo, qué es una necesidad, cómo invierto yo ahorita desde niño, cómo estoy invirtiendo mi tiempo para mi futuro, ¿no? Que muchas veces vemos la educación, qué flojera ir a la escuela, qué eso, pero realmente ellos es donde ven que están invirtiendo tiempo para su futuro, para su educación, para su carrera, y sobre todo que sus papás también están como que invirtiendo ahí un poquito para su carrera, ¿no? Que claro. Al final lo que se van a dedicar, pues empieza desde la primaria, desde la secundaria.
Qué importante inculcar a las niñas y a los niños estas herramientas justamente para que desde la niñez tenga ya como esta capacidad de poder planear a futuro, generar un proyecto de vida y carrera, digamos, un proyecto de vida como tal, pero pudiendo incorporar estas herramientas que al final del día las tenemos en nuestro diario acontecer. Finanzas para compartir. Qué interesante. Sí, sí, sí. Hablamos ya de arte, educación, finanzas, iniciativas para compartir. ¿Faltaría algún otro o son básicamente los programas que se manejan?
Son básicamente esos seis programas.
De acuerdo.
Que estamos ahorita pues implementando, y tanto aquí como a nivel nacional.
A nivel nacional, en diferentes espacios públicos, fundamentalmente escuelas públicas, tanto primarias como secundarias. ¿Y albergues?
Sí.
De acuerdo. Bien, chicas, muchas gracias por compartirnos esta información. Hablando del caso concreto de Chihuahua, que hablábamos ya de que educación para compartir se implementa en todo el país, ¿desde cuándo? ¿Cuánto tiempo tenemos ya implementando este programa aquí en nuestra entidad?
Empezamos aquí en Chihuahua con Deportes para Compartir en 2011. Okay. Después se salió un proyecto en el 2013 con FECHAC, ya como patrocinando el programa, el proyecto, y pues ya en años más adelante ya participamos o nos apoyan otros patrocinadores, ¿no? Como lo que es Cummins en Juárez, Ficosec de Delicias, el DIF, ¿qué más me falta? El DIF, pues FECHAC, ¿no? Que es como el patrocinador que más tiempo hemos tenido proyectos y así.
el que ha hecho posible este proyecto durante más tiempo desde su implementación en 2011.
Sí.
Qué interesante. Muchas gracias, Noemí. Y bueno, ¿cuáles son al día de hoy los resultados más satisfactorios que ha traído para ustedes como organización la implementación de Educación para Compartir?
Bueno, como organización, el crecimiento de nuestro equipo, iniciamos con una operación muy pequeña, y ahorita somos 18 facilitadores, 4 líderes, las coordinadoras. Estamos colaborando con nuestro equipo central un proyecto nacional que es con Bancomer en finanzas. Uh-huh. Tenemos en puertas los proyectos de iniciativas de ciencia, entonces es como una de las grandes gratificaciones que tenemos, aparte que ya nos damos más a conocer en las escuelas. Antes, al inicio era ir a tocar puertas porque no nos conocían, entonces claro. era déjame me presento, conóceme, experimenta mis programas, y ahora las escuelas nos buscan. De hecho, tenemos a veces lista de espera donde no podemos, como no tenemos la capacidad de meter a todas las escuelas, entonces se quedan en lista de espera. Entonces ya las escuelas nos empiezan a buscar porque ya nos conocen y ya quieren tener el programa en sus escuelas con sus niños. Entonces esas son una de las grandes, grandes cosas que nos han dejado todos estos años de trabajo.
Muchos años de trabajo y de crecimiento, y qué bueno que han podido difuminar los beneficios de este programa a diferentes espacios, cada vez más. Bien, y bueno, ¿qué nuevos planes hay? Bueno, para Educación para Compartir este año. Estamos por comenzar, estamos ya iniciando el año 2020, prácticamente estamos finalizando el primer mes del año, mes de enero. ¿Qué planes, qué proyectos hay para este año en el caso del estado de Chihuahua?
Pues ahorita estamos con mucho trabajo. En esta semana estamos trabajando capacitando al equipo local, al equipo de facilitadores. Uh-huh. Ellos viven todos los programas, viven toda la metodología de la organización, para que ellos ya puedan ir a trabajarla con los docentes, con las niñas y con los niños. Entonces esta semana estamos en capacitación. Uh-huh. Y luego ya en la última semana de enero vamos a empezar la operación en las escuelas. Seguimos trabajando con las escuelas del semestre pasado, en las 24 escuelas que van a estar trabajando Ciencia para Compartir y las 20 secundarias que van a estar trabajando Iniciativas para Compartir. Entonces ese es todo el trabajo que tenemos por delante. Asimismo, como te comentaba, estamos trabajando finanzas en colaboración con nuestro equipo central. Vamos a estar el equipo Chihuahua operando la zona norte del país. Entonces todo este trabajo es lo que estamos haciendo ahorita, arrancando y planeando todo lo que tenemos por delante en el semestre.
¿La zona norte es desde Tamaulipas hasta Baja California Norte?
Así es, sí.
De acuerdo. Mucho trabajo que se viene en puerta.
Sí.
Chicas, pues ya hemos hablado mucho de los beneficios de este programa y justamente como para dimensionar la importancia de que Educación para Compartir siga vigente, que por lo que veo efectivamente así será dentro de muchos años más, afortunadamente, ¿cuáles son los retos, obstáculos o necesidades más significativas que han identificado a lo largo de estos años entre las niñas, niños y adolescentes? Con los que ustedes han podido trabajar.
Pues nos encontramos con la situación de que los niños, las niñas y los niños están creciendo en ambientes que no son seguros para ellos, en ambientes donde no se están poniendo en práctica los valores, donde no hay siquiera un conocimiento de qué es la tolerancia, qué es la responsabilidad, mucho menos que lo pongan en práctica. Claro. Esto trae muchísimas consecuencias, como lo es la deserción escolar. Los chicos no crean un proyecto de vida, como lo comentabas ahorita, no se visualizan a futuro estudiando, trabajando. Bueno, es por eso que nosotros dentro del programa tenemos unas sesiones especiales, como son en Ciencia para Compartir, se llama Científico Embajador. Uh-huh. Donde invitamos a personas que se desarrollan en cualquier rama, ya sea en la ingeniería o de la ciencia, para que vayan y convivan con los chicos y puedan los chicos darse cuenta que es posible. Es posible que a lo mejor yo estoy en un entorno que no es amigable conmigo, que no me facilita las cosas, pero es posible que yo un día traiga una bata blanca y pueda estar haciendo experimentos como lo hace la persona que está enfrente de mí. Queremos motivar a los niños y que sea algo tangible para ellos. En deportes también tenemos a nuestro atleta embajador, que igual es una dinámica muy parecida, pero es un atleta con una trayectoria que va con los chicos y les dicen, mira, yo hice esto y yo era peleonero, pero mira, no, yo me fui por este lado. ¿Cómo los valores los han ayudado a ellos a crear una trayectoria en esto que les gusta? Entonces buscamos motivar a los chicos en esto, porque si bien la sociedad ahorita no los apoya con valores, con hábitos de vida saludable, bueno, nosotros mostrarles que ellos pueden lograrlo, que ellos a través de práctica de valores, de hábitos de vida saludable, de convivencia sana, pueden llegar un poquito más allá, pueden visualizarse estudiando, creando una carrera. Entonces, pues esos son los retos más importantes que nosotros nos encontramos en las escuelas, desde niños que no quieren tocar a las niñas porque son niñas. Claro. Entonces, todo eso se trabaja a lo largo de las sesiones y los chicos ni siquiera se dan cuenta al final. Los chicos de un mismo salón que no se conocían ya son amigos, ya juegan, ya conviven. Entonces es un cambio bien visible cuando nos vamos.
Es un cambio en el presente, en temas de convivencia, de igualdad de género, etcétera, pero también justo lo que comentabas, ¿no? Qué importante que desde niñas y niños sepamos el abanico de opciones que tenemos para elegir y llegar a ser como ese ejemplo de vida que me están presentando a través de un programa como este, Educación para Compartir.
Así es.
Qué bueno que se trabaje de esta manera tan motivacional con las y los más pequeños. Y bueno, ¿algún comentario o información adicional que les gustaría agregar?
Pues que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, Instagram y Twitter como E para Compartir o Educación para Compartir. Ahí nos pueden encontrar. También tenemos el correo para que nos puedan, igual si algún docente, un director quisiera el programa en sus escuelas, nos pueden contactar por medio del correo electrónico que es convocatoria.chi@educacionparacompartir.org. Y ahí estamos a la orden.
De acuerdo, en ese correo, convocatoria.chi@educacionparacompartir.org. Si usted es docente o directivo de una escuela primaria o albergue, comuníquese a esa dirección de correo para solicitar la implementación de este programa. ¿Es correcto?
Sí, así es.
Muy bien, pues Noemí, Carolina, muchas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Esperamos tenerlas muy pronto por acá nuevamente. Las puertas están abiertas para cuando quieran ustedes regresar.
Gracias, muchas gracias por
a
la
ustedes,
invitación.
Gracias. Y bueno, volvemos para dar cierre con el programa del día de hoy. Volvemos.
Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces. Gracias por acompañarnos.
Acompáñenos a nuestro próximo programa el lunes 3 de febrero en punto de las 12 del mediodía por esta, la página de Facebook del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Como en cada emisión, abordaremos información relevante en materia de promoción y defensa de los derechos humanos en nuestra entidad.
Les recordamos que hoy nos acompañó en el estudio María Fernanda Aquino y Noemí Treviso, que son abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y también contamos con la participación de Carolina de la Riva y Noemí Corona, quienes pertenecen a la organización Educación para Compartir.
Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Agradecemos también al equipo de producción y realización de Estudio Vainilla. Mi nombre es Anabel Holguín.
Por último, y antes de despedirme, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen ahora mismo en pantalla, pero también puede visitarnos en Avenida Juárez 4107-B, Colonia Centro. Estamos de lunes a viernes en un horario de 8 a 2 de la tarde. De igual forma, usted se puede comunicar a nuestros teléfonos que son 614-415-4152 y 614-415-6674. Mi nombre es Ruth Fierro. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.